de otros productos agrarios y también, a mi juicio, una trascendencia en la importación hacia la isla de todo un conjunto voluminoso de mercancías que en aquel entonces eran de primerísima necesidad, pues como se conoce, la isla no tenía industrias. En este último aspecto, la importancia que dieron los poderosos de La Habana, yo quería explicar algo, sé que no me va a dar tiempo, pero quería explicar que esta ponencia, más que intentar un análisis de cómo funcionó, qué fue la Real Compañía de Comercio de La Habana, cómo funcionó los sistemas de aranceles, eso no lo toca, porque mi interés es ver la transportación de mercancías a partir de los gustos, porque es que es en otro proyecto que ando, a partir de los gustos, miren qué antiguos son los tallarines, 20 cajones de macarrones, 6 barriles de alcaparra en vinagre, 30 barriles de chorizo, buenos de Huelva, lo aclaran, en manteca, es decir, para que se mantuvieran bien al llegar a La Habana, 50 libras de azafrán seco y tostado, 52 quintales de jamones de algarrobilla, de Extremadura o de la Sierra de Huelva, aclaran, 30 cajones de nueces, no eran tontos, 20 quintales de salchichón superior de Génova, 60 cajones de quesos de Flandes, que sean frescos, siempre acotan, 30 libras de nuez moscada, 80 arrobas de aceite de oliva de Sevilla, envasados en botijas chicas de cristal verde, 3 ralas de pimienta, 50 barriles de pasas de Málaga, 100 peruleras de aceitunas sevillanas y 50 barrilitos de mantequillas de Flandes. Solo por poner un ejemplo de lo que empezaba esa oligarquía a aceptar como gustos refinados, porque acuérdense que se estaba compitiendo con la metrópoli, una oligarquía que competía con su metrópoli, porque además podía hacerlo porque casi que estaba en igualdad de condiciones desde el punto de vista económico. Ellos habían logrado con sus propios capitales, nacidos de un sinfín de actividades que ahora no puedo describir, podían empezar a competir ya con la oligarquía metropolitana al punto de que La Habana fue en estos momentos una de las ciudades de América que más títulos de nobleza obtuvo. Por eso es que un poco quería contraponerme a una tesis seguida por la historiografía tradicional cubana, que no, que los criollos, la oligarquía criolla tenía sus propios, ya había nacido, es decir, había nacido ya una identidad cubana. Yo creo que la identidad cubana es posterior y precisamente nace de todas estas mezclas. Por supuesto, a estos alimentos que ya dije ahorita, que entraron por el puerto de La Habana y se distribuyeron entre los mercadillos y ferias de la ciudad, se le sumaban a la hora de consumirse los frutos y viandas y carnes del país. Estos envíos nos hacen pensar que los españoles radicados en la villa y sus familias criollas no renunciaron a las recetas de la cocina española, que por cierto es muy sabrosa, e incluso incorporaron a esta lo mejor del arte culinario mundial, que combinaron muy acertadamente con los productos autóctonos de las islas y de América. Las recetas y consumos desde la península, que llegaban desde la península, se mantienen hasta hoy. Y yo he dicho con algunos amigos que prácticamente los cubanos comemos como ya muchos españoles no comen, siguen comiendo los potajes, que ustedes le llaman de otra manera, pero bueno, que casi es lo mismo, el caldo gallego, porque como también es una unión de regionalidades españolas en una isla, pues hay también una diversidad en la dieta. Caldo gallego, el gofio canario, que se come con leche condensada, en fin, una serie de costumbres que se han mantenido en el tiempo. Esta rica y variada cosa, no, vamos a seguir. El ritual del vestir también es importante. La oligarquía habanera muy tempranamente tuvo sentido del buen gusto y de la orientación de la moda. Las clases altas y medias mantuvieron un cuidado extremo en su apariencia. Sus ropas y joyas eran de las más caras y refinadas que se vendían en Europa y sus inmuebles eran decorados con lujo y ostentación. Quizás todo este derroche de los suntuarios responda a ese escondido complejo de inferioridad que abrigó el ciudadano periférico de las colonias, siempre queriendo competir e incluso superar el consumo y nivel de vida de la raigal nobleza peninsular. Es por ello que procurarán estar a la par de lo más avanzado del viejo continente, y estar a la par significaba, entre otras cosas, invertir una fortuna en importar los objetos y tejidos producidos en las mejores fábricas de Inglaterra, Holanda y Francia. La oligarquía habanera de gustos y costumbres refinadas rechazaba, por ejemplo, las bretañas fabricadas en Barcelona, por considerarlas calurosas y feas, así decían, y preferían los tejidos finos como los volanes, las sedas los tafetanes producidos en Francia, los preferían también de colores muy pasteles, nos gustan mucho los pasteles hasta hoy, porque sencillamente somos un clima muy cálido y los colores oscuros, bueno, ahí resultan feos y calurosos. Para las señoras y señores de la isla, la Real Compañía compraba, y solo por ponerle unos ejemplos, los mejores encajes de Flandes y las sedas de colores producidas en Valencia, que entraban por el puerto habanero y eran vendidos en los almacenes, que eran diversos, de la compañía, casi todos en el entorno de la bahía, almacenes donde trabajaban muchos de los emigrantes catalanes, asturianos y vascos, familiares de los principales accionistas de la habanera, que eran traídos por sus ricos parientes para que les sirvieran de empleados de confianza, pues en España procedían de familias muy pobres y necesitaban hacer dinero rápido. Como complementos del vestir, las damas y caballeros de La Habana y otras villas encargaban a la Real Compañía un sinfín de otros géneros menores, pero con advertencias muy precisas. Habría que detenerse en ver cómo ellos solicitaban a sus consignatarios las cosas, ¿no? No, yo traía todo eso en un PowerPoint, pero bueno, ya les dije. Pero para que tengan una idea, ellos pedían, por ejemplo, cuchillos blancos, medias finas de señoras de las fábricas de Madrid, que estaban en esos momentos de moda y muchas venían decoradas con dibujos y piedrecillas de colores, o medias de seda de Francia, que muchas venían decoradas entonces con un cuchillo blanco en el talón y piedrecillas también de colores a los lados. Lo más importante, para pasar por alto ya todo lo que tengo aquí de información, que en otro momento podrían ver, incluso se van a publicar, diría que la Real Compañía tuvo una esencia, después del 63, tuvo una especial importancia en la introducción de negros en Cuba, sustituyendo al asiento inglés de negros de la Real Compañía de los Mares del Sur. Eso los enriqueció mucho y les permitió también entonces entrar en un negocio más grande, un negocio más grande y también más caro, que es el de las maquinarias. Hay ingenios en La Habana, los criollos necesitan tecnología de punta, como la de hoy, pero en aquella época está comenzando la máquina de vapor y ellos también la necesitan y necesitan aplicarla, no solo traerla, sino saber cómo aplicarla. Y contratan, la Real Compañía se dedica a contratar con casas de Liverpool, también con casas de Bristol, toda la tecnología azucarera para La Habana. Es interesante ver, bueno, lo verán cuando esté publicada, cómo se describen los modelos de los trapiches que quieren los criollos. Y cómo ellos se dan el lujo de decir, no, no me lo hagas de hierro, me lo haces de cobre. Los de Liverpool y Bristol le dicen, es que de cobre son muy caros. No importa, tenemos dinero para pagarlo. Es una oligarquía aristocrática, poco empresarial, porque todo el mundo sabe que si el empresario lo que justamente es disminuir gastos, esta oligarquía es suntuosa. Y bueno, ya lo verán en el texto, todas estas cosas. Voy a pasar a las conclusiones para quedar bien con Miguel. Para finalizar, solo recalcar que la Bahía Habanera y su puerto se convirtieron en testigos y a la vez actores principales de las transacciones comerciales que dieron vida y dinámica a la Villa Habanera entre los siglos XVIII y XIX, animados por las naves de ida y vuelta de la Real Compañía que comenzaron sus vecinos, es decir, los vecinos de la villa, comenzaron entonces más a mirar al mundo exterior que al interior de la propia isla. Quizás desde entonces su gente intenta colocarse en la avanzada de lo contemporáneo y trascender las fronteras marítimas de la isla. Muchas gracias.